Se recrudece la guerra de las vacunas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, dice Fernando Simón que no se ha recortado el número de vacunas que recibirá Madrid en enero, pero la presidenta de la comunidad insiste, con las dosis que llegarán va a ser imposible cumplir con el plan que tenía en mente. No se podrá inmunizar a los grupos previstos. En el primer envite se llegará como mucho a los usuarios de residencias.
Esto nos señala que no vamos a poder, por tanto, por ejemplo, vacunar a los grupos de riesgo, a los sanitarios, y que con tan pocas vacunas iremos solamente por ahora a las residencias.
El vicepresidente Aguado también ha lamentado que la menor afluencia de dosis pueda trastocar los planes de la comunidad. Ha dejado además esta particular reflexión sobre el COVID.
Ahora la ciencia, la innovación tiene cara de vacuna, tiene cara de test de antígenos. Ahora todos hablamos de ciencia, de test, parecemos todos epidemiólogos. Y eso es ciencia en estado puro. ¿Quién nos iba a decir hace ahora un año que íbamos a saber qué era la incidencia acumulada, qué era un test de antígenos, tú que eres más de saliva o de pinchazo, ¿no?
Algunos, si le pinchan en este momento, no sangra. Hoy arranca la vida útil, por así decirlo, del Cendal. Recibirá a lo largo de la jornada sus primeros pacientes. El hospital de pandemias nace rodeado de las protestas de algunos sanitarios contra su traslado.
Ayer me dijeron por la tarde que tenía que ir a firmar un contrato para venir aquí. Si no lo firmaba, pues me quedaba sin trabajo. Luego te hacen un contrato de 6 meses hasta junio, pero aquí en este hospital. Vengo forzosa porque si no me quedo en la calle.
Era celadora hasta ayer del Gregorio Marañón. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, sigue defendiendo la necesidad de esta infraestructura y lo hace con un argumento futbolero.
Que intentar agrupar patología COVID en un hospital de una patología tremendamente infecciosa no tiene más que ventajas para el resto de los hospitales de Madrid. Es decir, que permite hacer actividad no COVID, permite evitar infecciones entre profesionales, permite evitar infecciones entre los propios pacientes, y es que yo creo que no hay que ponerse la camiseta del Hospital Ramón y Cajal, que fue donde hice la residencia, ni el Hospital de Fuenlabrada, que fue el mío, es la camiseta del Sermas.
Hablando de camiseta, vamos a ponernos nosotros la de Telemadrid, la de nuestros compañeros, los informativos de esta casa, de nuestro hermano mayor. Han sido galardonados con un premio Iris por su buen hacer.
Los informativos de Telemadrid reciben el premio Iris de la Academia de Televisión. La información es nuestro mejor servicio público.
Enhorabuena a Lourdes, a Manu, a Rocío, a todos los que seguro que me estoy dejando en la lista. Y más camisetas, en este caso la del alcalde, esa ya saben de qué color es. No importa que este fin de semana haya derbi madrileño, él no puede mostrarse imparcial. Almeida no oculta sus colores.
Al margen de quién gane o pierda mañana, sintámonos muy orgullosos todos los madrileños de poder disfrutar del Real Madrid, de poder disfrutar del Atlético de Madrid, también del Rayo Vallecano, por cierto, pero el partido mañana es entre Real Madrid y Atlético de Madrid, y poder disfrutar, porque yo creo que son motivos de orgullo. Ya digo, son los dos, la única ciudad que tiene dos equipos entre los 16 mejores de Europa. Ahora, no me escondo, yo quiero que gane el Atlético.
Lo que sí nos está escondiendo el alcalde es lo que va a pasar finalmente con la cabalgata de Reyes en esta Navidad. Nosotros, en este caso, no nos escondemos. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más. Titulares con Marta Zúñiga. El canal de Isabel II creará un laboratorio propio para rastrear virus.
Ha recogido desde abril casi 6.000 muestras en puntos de saneamiento de la red para rastrear el COVID en aguas residuales. Creará a principios de año un laboratorio propio para hacer análisis. La herramienta permite anticipar la incidencia del virus allá donde se esté produciendo.
Pedro Sánchez sugiere que no ve problema en que el rey emérito vuelva a España.
Recuerda que no tiene ninguna causa abierta por la justicia y que él mismo, al anunciar que salía de España, dijo que volvería si se requería su presencia. Remite a Casa Real.
Cuando empezaron a salir las informaciones, pues las califiqué de inquietantes y de perturbadoras, no solamente para la ciudadanía española, sino para mí. Es decir, que en esto no me he escondido, he sido bastante claro. Pero siempre he dicho también, bueno, pues que la democracia está funcionando.
Marlaska dice que solo hay traslados esporádicos de inmigrantes de Canarias a la península.
El ministro del Interior destaca además que a todas estas personas que llegan a España de forma irregular se les hace una PCR para prevenir contagios por COVID.
Y aquellos que dan positivo son objeto de la oportuna cuarentena, así como los que vienen con ellos y han tenido contactos, aunque no hayan dado positivo.
y un sorteo de Navidad diferente, pero seguro.
Se realizarán pruebas de antígenos a todos los niños y niñas y trabajadores del sorteo de la Lotería de Navidad. Acudirán con mascarilla de forma obligatoria y solo estarán sin ella en el momento de su intervención. Además, habrá una mampara de seguridad para los profesionales de este próximo sorteo extraordinario de la Lotería.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos nuestro área de servicio público un viernes, como no podía ser de otra forma, echando un vistazo a las carreteras. Primero las de la región, DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos mayor circulación de salida de la capital por la A4 en el entorno de Getafe y la A3 en Rivas va hacia Madrid. También de entrada encontramos en la A1 en la zona de las Tablas hasta el nudo de Manoteras y en la A6 en el Plantío. Así que paciencia en esas entradas y salidas a la capital. Y en la ronda M40 en el entorno de Villaverde hacia la A4 también algo más de tráfico. Así que paciencia, como decimos, y precaución, sobre todo en la zona de la Sierra Madrileña, con el pavimento deslizante y con el viento.
Está la cosa complicada en las carreteras con la situación meteorológica. Vamos a ver cómo marcha en la capital, en las carreteras de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Segunda hora punta del día, viernes, y con el inicio del fin de semana se nota mayor actividad en general. Ya tenemos que destacar algunas zonas que se complican, se ralentiza el tráfico, sobre todo en la M30. Destacamos ya las dificultades que surgen en las proximidades al Puente de los Franceses, en la zona del Puente de Ventas, en sentido sur, y también aumenta por la parte norte de la autovía. En el interior se incrementa el número de vehículos en vías que distribuyen el tráfico hacia las salidas. El caso de José Abascal, María de Molina, la calle y prolongación de O'Donnell. Y a estos puntos hay que añadir la zona céntrica de la Plaza de España, una zona que durante todo el día mantiene dificultades. Recordamos que las obras provocan estrechamientos de calzada.
No tenemos hasta ahora constancia de problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y el tiempo está juguetón en nuestra región. Está aquí nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, no podemos hablar de frío, pero sí de otras muchas cosas.
Sí, de viento y de lluvia, David. La jornada está siendo muy turbulenta en la zona de la sierra, con desbordamientos de afluentes de los ríos Lozoya, Manzanares, y con unas precipitaciones que llevan ya un acumulado en las últimas 24 horas superiores a los 100 litros por metro cuadrado en esa zona. Bueno, pues lo que va a ocurrir en las próximas horas, continúa lloviendo con intensidad, pueden ser persistentes en esa zona de la sierra. En el resto de la comunidad es verdad que tenemos más nubes que lluvia, pero el resto de jornada todavía vamos a necesitar el paraguas, no nos podemos confiar porque algún chubasco puntual nos va a caer. Sobre todo, lo que digo, va a seguir la lluvia en la zona de la sierra. Y en cuanto al viento, las rachas hoy también están rondando, alguna de esas rachas tan intensas, los 100 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra, y en el resto de la comunidad también lo estamos sintiendo, ¿eh? Hoy es un viernes ventoso, pues en la capital, por ejemplo, te hablo de rachas que están entre los 50 y los 60 kilómetros por hora.
Y un viernes ventoso, ¿y cómo van a ser el sábado y el domingo?
Pues ya más tranquilos, David. Tanto la precipitación que remite, mañana esperamos una jornada mucho más tranquila, ya durante pues lo que nos queda de hoy esas lluvias van a ir remitiendo, el cielo se va a ir abriendo. De hecho, durante la madrugada, a causa de que no vamos a tener esa cobertura de nubes, la temperatura va a ser más fría, porque esta pasada noche no podemos decir que hemos pasado frío, porque subió mucho la temperatura y hemos amanecido con unas temperaturas de 11-12 grados. Bueno, pues esta noche baja el termómetro. Mañana las máximas, no tan suaves como las de hoy, perdemos un par de grados, pero ya ni tendremos esa lluvia, sino bastante sol en casi toda la comunidad, y también el viento que irá amainando al principio todavía esta madrugada y mañana a primera hora alguna racha un poco más significativa y después tranquilidad. Y el domingo regresan las nubes y nos van a adelantar lo que ocurrirá la semana que viene, que otra vez necesitaremos el paraguas.
Muchas gracias, Ainhoa, por su parte meteorológico. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Están escuchando ese informativo 14 horas de Onda Madrid. Está Quique Viso en el control técnico y Patricia Fernández produciendo.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, viernes. Hace unas semanas era un día estos viernes para contar malas noticias de barrios, de zonas básicas de salud que se cerraban, pero hoy, con todas las cautelas, eso sí, volvemos a dar buenas nuevas. La segunda ola COVID sigue en remisión y las autoridades sanitarias trabajan para intentar que continúe la tendencia y que no volvamos a estar tan mal dentro de unos meses.
Onda Madrid explica.
En los últimos 15 días ha bajado un 22% el número de casos positivos y no hay ninguna zona básica de salud que supere los 400 casos por 100.000 habitantes, así que no se añaden restricciones en ningún territorio de la comunidad, Elena Rivas.
No solo no entra ninguna zona nueva, sino que salen dos. A partir del lunes ya no tendrán limitaciones de movimiento la zona de Barcelona en Móstoles ni Guzmán el Bueno en la capital, en Chamberí. Después de varias semanas de restricciones han conseguido bajar más de un 50% la incidencia acumulada y ya desde el lunes se van a poder mover libremente. No es así en La Moraleja ni en la zona de la Elipa de la capital, que aún no ha mejorado lo suficiente y prorrogan restricciones una semana más.
Esas dos son las únicas zonas de toda la región con restricciones, aunque se siguen haciendo recomendaciones de evitar aglomeraciones, salidas innecesarias para llegar bien a ese objetivo que se han marcado las autoridades. Las Navidades, además, de cara a estas fiestas, han anunciado hoy un nuevo dispositivo para controlar a uno de los grupos que más está teniendo que ver con la transmisión del virus.
Sí, para los jóvenes, en concreto para los que se vayan a casa por Navidad. La Comunidad de Madrid va a instalar 7 puntos para hacer test de antígenos y así asegurarse de que no traen el virus a la vuelta. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Ofrecer de manera voluntaria en 7 puntos específicos a través de una agenda previa que el joven, independientemente que sea universitario o no, el joven de 18 a 29 años que quiera voluntariamente realizarse una prueba de test de antígeno, pues tendrá 7 puntos habilitados.
Puntos que estarán principalmente en los campus universitarios.
Y otra medida que se ha puesto en marcha para tratar de controlar al virus es el proyecto Vigía.
Sí, así se llama un plan pionero en Europa que rastrea las aguas residuales y hace análisis para ver si hay restos de coronavirus. Hay casi 300 puntos de muestreo repartidos por toda la región, por los 15.000 kilómetros de la red de saneamiento del canal, que para que te hagas una idea, David, es la distancia que hay de aquí al norte de Australia. Todo eso se ha rastreado para encontrar virus y, según la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, es como si se hubieran realizado miles de PCRs a la población.
Hasta la fecha se han hecho ya más de 5.800 análisis, unas 300 muestras semanales. Es como si hubiéramos rastreado 25 veces a la población completa de la Comunidad de Madrid.
Ese sistema de rastreo se va a quedar después de esta crisis para después y así se podrá detectar si surge otra presencia destacada de algún virus en el futuro.
Para ese futuro está pensado el hospital de pandemias que hoy comienza a funcionar, lo ha alabado Antonio Zapatero.
Sí, el viceconsejero ha insistido en que es positivo juntar a todos los enfermos infecciosos en un mismo hospital. No entiende las quejas por los traslados de personal de otros centros. Sí se hicieron más de 11.000 contratos de refuerzo COVID que están vigentes, ha destacado, hasta junio del año que viene.
E intentar agrupar patología COVID en un hospital de una patología tremenda e infecciosa no tiene más que ventajas para el resto de los hospitales de Madrid. Es decir, que permite hacer actividad no COVID, permite evitar infecciones entre profesionales, permite evitar infecciones entre los propios pacientes. Y es que yo creo que no hay que ponerse la camiseta del Hospital Ramón y Cajal, que fue donde hice la residencia, ni el Hospital de Fuenlabrada, que fue el mío, es la camiseta del SERMAS.
No ha podido dar datos de con cuántos pacientes empieza a funcionar, solo ha dicho que ojalá no se usase nunca, pero que a él le da tranquilidad saber que está disponible por si hay una tercera ola.
Lo estábamos contando. Llegó el día. Hoy sí que sí. Arranca el hospital de pandemias. El Cendal va a recibir a lo largo de este viernes a sus primeros pacientes. Y mientras los voluntarios que ya están trabajando en el complejo se afanan para que todo esté listo, Julio César Cobos.
Hoy era la gran prueba para los primeros 116 voluntarios, enfermeras, celadores, técnicos que llegaban al Isabel Cendal. Muchos buscando una estabilidad laboral.
Aquí por lo menos estaré en la misma planta todos los días.
El poder arrancar un hospital nuevo, yo creo que es una oportunidad.
Ayer me dijeron por la tarde que tenía que ir a firmar un contrato para venir aquí. Si no lo firmaba, pues me quedaba sin trabajo. Luego te hacen un contrato de 6 meses hasta junio, pero aquí en este hospital. Vengo forzosa porque si no me quedo en la calle.
10 días después de la inauguración, los primeros voluntarios trabajarán en el pabellón 2. Recibirán a pacientes estables que se están recuperando del coronavirus. Ana Cano viene del Infanta Leonor de Vallecas y después de 12 años allí quiere una nueva oportunidad.
Por lo menos los espacios de momento parece que están muy bien organizados, tiene todo bastante cuadradito, tenemos una zona limpia, una zona sucia para nosotros, nuestros controles, todos los pacientes están a la vista. La organización de uniformidad y todo eso nos la van a renovar todos los días, que no en todos los centros es así.
Uniformes nuevos que todos los días se van a cambiar, equipos de protección individual a estrenar, era una estampa esta mañana en el Cendal.
Pues como todas las cosas nuevas, está muy limpito, muy ordenadito, es todo bastante accesible, tienes un control visual de todos los pacientes.
A los primeros voluntarios se tienen que unir más de 600. Todos acometen un periodo de formación. En el nuevo hospital están disponibles 240 camas, pero ante una tercera oleada se podrían contar con 1.000 camas UCI.
Este viernes ha habido protestas en varios hospitales precisamente por esos traslados. Los sindicatos sanitarios han presentado un escrito ante la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, firmado por todos los comités de empresas y juntas de personal, exigiendo la paralización inmediata de los traslados forzosos al Hospital Cendal y la contratación del personal necesario para su funcionamiento sin quitar medios al resto de centros. Se anuncian además demandas judiciales contra los traslados. Ángel García.
De momento son Comisiones Obreras y el Sindicato de Enfermería SATSE los que anuncian su intención de acudir a los tribunales para detener los traslados forzosos al Cendal. Mariano Martín Maestro y Jesús García Ramos son sus portavoces.
Estos traslados producen un grave trastorno para los usuarios y usuarias, también para los centros sanitarios, y incrementa aún más el maltrato y la incertidumbre que tienen que soportar los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud.
Creemos que no hay un procedimiento transparente público, que no existen unos criterios establecidos de cómo se van a hacer estos desplazamientos y que al final se está haciendo de forma arbitraria y totalmente injustificada.
Mientras, esta mañana trabajadores, sindicatos y usuarios de la sanidad pública se han concentrado en las puertas de los hospitales 12 de octubre y Severo Ochoa. De allí salen forzosos para el Cendal 52 y 16 profesionales respectivamente.
¡Este personal se tiene que quedar!
Hay 6 médicos internistas de mi servicio que se les comunicó el jueves. Todavía no saben cuándo se tienen que ir, todavía no saben qué planificación van a tener allí. Tampoco se les ha preguntado ni por supuesto ha sido voluntario.
Supone menos personal para atender a la población. Ya estamos con bastante menos personal. Va a ser una carencia en la atención al paciente y un aumento en las listas de espera que ya tenemos.
Los trabajadores trasladados forzosamente al Cendal finalizan sus contratos como refuerzo COVID este 31 de diciembre. Aunque la comunidad anuncia que lo renovará hasta el próximo mes de junio.
Y otra polémica sanitaria, segunda parte del derbi de las vacunas. Hoy entra en escena la presidenta Ayuso para denunciar que el recorte en el número de dosis que llegarán inicialmente a Madrid trastoca los planes del gobierno regional. Dice la presidenta que con las unidades que van a llegar en enero no se va a poder inmunizar a los profesionales sanitarios y a los grupos de riesgo y que solo podrán llegar a las residencias, Eva Prat.
Dice Isabel Díaz Ayuso que el gobierno central ha presentado un plan sin plan, que Madrid podría quedarse sin vacunas incluso en enero y que cuando lleguen solo podrán ir de momento a un colectivo.
Esto nos señala que no vamos a poder, por tanto, por ejemplo, vacunar a los grupos de riesgo, a los sanitarios y que con tan pocas vacunas iremos solamente por ahora a las residencias.
La presidenta regional dice además que Madrid no puede quedarse rezagada.
Así que espero que haya vacunas para la inmensa mayoría de los ciudadanos en todo el país, pero también en la Comunidad de Madrid, una de las regiones más castigadas y que además tiene casi 7 millones de personas y por tanto necesita un plan de vacunación claro, concreto, transparente y sobre todo que todo se cumpla en tiempo y forma.
Menos combativo se mostraba el vicepresidente Ignacio Aguado, que pide, eso sí, que las vacunas lleguen cuanto antes.
Nosotros estamos preparados ya para empezar a vacunar en cuanto lleguen estas vacunas. Queremos hacerlo cuanto antes, pero bueno, pues es el gobierno de España el que tiene que activar los plazos y también terminar de fijar el número concreto.
Las vacunas, ha dicho Aguado, son vitales en la lucha contra la tercera ola.
Por cierto, el vicepresidente Aguado también se ha referido a algo que está tardando más en llegar incluso que las vacunas al presupuesto de la Comunidad de Madrid. Según el vicepresidente, estas cuentas son complicadas por culpa de la pandemia, pero espera que como tarde estén listas en marzo.
Ojalá que pudiera estar pues antes de marzo, a poder ser. Somos conscientes de que inevitablemente va a haber que prorrogar algunas semanas el presupuesto actual, pero bueno, creo que en las primeras semanas de 2021 podríamos tenerla aprobada en la Asamblea y ya plenamente operativo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del hospital pandémico ha hablado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, lo ha hecho en esta emisora. En el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, Rita Maestre cree que el Cendal no viene a solucionar ninguno de los problemas que tiene actualmente la sanidad madrileña. Sergio Rodríguez.
Pues un hospital que a su juicio no aporta nada. Dice que sus salas son propias del siglo XIX y que se van a trasladar médicos que ahora están prestando servicios básicos como cirugías a un centro construido para mayor gloria de la presidenta madrileña.
Entre otras cosas, es un hospital que lo que va a hacer es sacar centenares de médicos que ahora mismo están trabajando en los hospitales de la Comunidad de Madrid, que ahora mismo están prestando atención, están haciendo cirugías, están siendo parte de los departamentos de esos hospitales y que mañana no estarán allí porque están en otro hospital que ha sido construido para mayor gloria de Isabel Díaz Ayuso, un hospital que no recomiendan ni un solo técnico, ni un solo experto.
En cuestiones municipales, sobre la apertura del rastro ha hablado de auténtica ojeriza del alcalde con este mercadillo. Se ha gestionado mal, manteniéndolo cerrado 8 meses para después abrirlo en inferioridad de condiciones respecto a otros comerciantes. Y sobre el vertedero de Valdemingómez, asegura que han aumentado los vertidos en 230.000 toneladas y que por ello han presentado una demanda con pruebas periciales ante el Tribunal Superior de Justicia. Y ha pedido al alcalde Almeida que dé mensajes claros, porque no se puede ir de cañitas, literal, y escalonar las visitas al centro.
Yo creo que hay que dar mensajes que son claros. El alcalde lanza mensajes contradictorios. Por un lado, hay que irse de cañitas, tal cual. Por otro lado, hay que pedir a los madrileños que escalonáramos nuestras visitas al centro, ¿no? Como si los madrileños pudiéramos organizarnos en un chat de WhatsApp entre todos para ver a qué hora nos íbamos a acercar a Callao.
Y su conclusión es que los dispositivos de seguridad han funcionado mal.
Continúa la incógnita. Hoy el Ayuntamiento presenta su programación navideña, lo ha hecho por todo lo alto, pero sin despejar la duda de la cabalgata. Mucha magia, Jesús Clemente, buenas tardes, pero sobre todo mucho misterio.
Repitiendo el eslogan del consistorio para este año, David, buenas tardes, vuelve la Navidad, siente la magia. Un programa con fuerte componente musical y mágico, y no solo por esta pieza, compuesta para la ocasión por Ara Malikian, en música en iglesias, conciertos en el Conde Duque e incluso un cuarto rey mago, Jorge Blas.
De hecho, tengo un puzzle que podría representar perfectamente Madrid, nuestra gran ciudad, que siempre está abrazada
por los madrileños y por todos los visitantes.
Así comenzaba un número en el que hacía encajar la ilusión y la esperanza en el puzzle de Madrid. Dice el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que recuperaremos ambas gracias a la que siempre estuvo ahí, la cultura.
Que en los momentos más difíciles, en los momentos más débiles que podíamos atravesar como sociedad, sin embargo, la cultura siempre se mantuvo a flote en la ciudad de Madrid. La cultura no es solo un elemento de identidad en el que podemos reconocernos, no es solo también un elemento económico. En aquel momento, sobre todo, era un elemento anímico para todos los que vivíamos en la ciudad de Madrid.
Videomapping en la Puerta del Sol, pista de hielo en Cibeles, hasta un cazacriaturas infantil y virtual en Matadero. Y, por supuesto, ellos.
Se han portado bien y a los que se han portado mal, los reyes ya están de camino. La luz de Madrid ya está guiando a los reyes y los reyes, no lo duden, estarán el 5 de enero fieles y puntuales a su cita aquí en Madrid.
Y poco más ha dicho el alcalde, pero tenemos dos buenas noticias para 2021. La despedida de 2020 y que contra viento, COVID y marea, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en Madrid. Los de siempre y, como siempre, David, allí estará la Radiotelevisión Pública madrileña.
Y por eso agradezco también el esfuerzo que hace Telemadrid, que hace Onda Madrid, para que estas Navidades le lleguen a todos los madrileños. Va a haber limitaciones de aforo. No va a ser posible acudir a espectáculos y aglomeraciones como las que hubo el año pasado con el videomapping. Pero estamos seguros de que hasta el último madrileño, ya no solo de esta ciudad, sino de la Comunidad de Madrid, va a poder disfrutar de estas Navidades gracias a ese servicio público. Por tanto, mi agradecimiento.
Ahí estaremos, sea como sea la cabalgata, sean como sean las celebraciones, ustedes podrán seguirlas con seguridad desde casa, en Telemadrid y en Onda Madrid. Y no solo habrá jolgorio navideño con seguridad COVID en la capital. Porque hay muchas localidades madrileñas que ya nos han contado cómo va a ser su cabalgata, cuáles son sus planes para estas fiestas. Seguimos nosotros desgranando lo que sabemos y lo hacemos con la colaboración de nuestro equipo de corresponsales. Ronda en Onda Madrid.
Aquí en la zona este tendremos la casita de la Navidad en Alcalá de Henares y también un gran Belén monumental en la antigua fábrica de Gal. En San Fernando de Henares abre sus puertas en el complejo El Pilar, la ciudad de la Navidad con Papá Noel y un buzón real. Y la capital europea de la Navidad, Torrejón de Ardoz, este año reduce su actividad. Ignacio Vázquez es el alcalde.
Ya hemos anunciado que no se monta ni el mayor paseo de la Navidad de España ni que tampoco se celebrará una de las mejores cabalgatas de la Comunidad de Madrid.
Habrá, eso sí, espectáculos familiares en el Teatro José María Rodero y recomendamos la visita a los guachis gigantes de la Plaza Mayor.
En el sureste de la región, las cabalgatas de Reyes se adaptan a la normativa y evitarán las grandes aglomeraciones. En Aranjuez, Melchor, Gaspar y Baltasar colocarán sus tronos y recibirán a los niños en la Plaza de Toros. Miguel Gómez, concejal de fiestas.
¿Van a venir los Reyes Magos a Aranjuez?
Sí.
Durante los días 2, 3, 4 y 5, la Plaza de Toros de Aranjuez será más mágica que nunca.
En San Martín de la Vega, los niños también podrán hablar con los Reyes Magos, aunque lo harán por videoconferencia, rellenando un formulario en la web municipal y solicitando una cita por familia. En Titulce y Chinchón, sus ayuntamientos han convocado sendos concursos de decoración de fachadas con motivos navideños y también en Ciempozuelos destacan actividades como la Casa de Papá Noel o el Carrusel Veneciano instalados en la plaza para animar estas fiestas y fomentar también el comercio local.
En la zona norte de Madrid apuestan especialmente por las cabalgatas y espectáculos estáticos como los de San Sebastián de los Reyes, donde se podrán ver a distancia como si fuera un Belén viviente, o en Alcobendas, donde habrá un espectáculo que se podrá ver desde gradas. Otra apuesta diferente es la de Manzanares el Real, donde los Reyes no van a entregar a los niños regalos desde la cabalgata como es tradicional, sino que lo harán a domicilio y con ayuda de los pajes reales. José Luis Labrador es su alcalde.
En lugar de la entrega en la propia cabalgata, que no va a poder producirse, se va a entregar ese regalo de mano de sus majestades los reyes y de sus pajes en sus viviendas.
Por cierto, los reyes más tecnológicos son los de Cobeña. Allí van a hacer videollamadas a los niños para que estos les cuenten en primera persona cuáles son sus deseos.
En la Sierra de Guadarrama, los Reyes Magos vendrán en globo a visitar a los niños de Las Rozas esta Navidad, acontecimiento que se podrá ver en directo a través de YouTube. Sus Majestades de Oriente realizarán también videollamadas para hablar con los jóvenes roceños y comprobar si se han portado bien este año. Mientras en Collado Villalba, los días 26 y 27, la Carpa de la Malva Loca acogerá los conciertos solidarios de Ana Mena o José Andrea, ex vocalista de Mago de Oz. Eventos en los que, aseguran desde el consistorio, prima ante todo la seguridad de los villalbinos. Para conseguir invitaciones, solo hay que entregar varios kilos de comida en el centro de juventud que se donarán íntegramente a Cáritas y Cruz Roja.
Aquí en el sur de Madrid, el último municipio en presentar su programación de Navidad ha sido Leganés, que para mantener el espíritu navideño, a la par que la seguridad, va a descentralizar las actividades que tendrán lugar en los colegios, con un aforo máximo de 140 personas por espectáculo. Para el día 5 de enero el sistema va a ser similar, para poder ver a los Reyes Magos en carrozas estáticas en los patios de 12 colegios.
Serán 40 pases cada 30 minutos, con cita previa.
Sin embargo, Pinto apuesta por un recorrido de 5 horas y 40 kilómetros montados los Reyes Magos en un autobús descapotable, mientras que la pandilla Fuenli se encargará de despedir el año el 30 de diciembre en Fuenlabrada con sus pre-uvas online.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Este viernes, rueda de prensa de Sánchez desde Bruselas. El presidente del Gobierno se ha referido sobre todo a la situación del rey emérito. Pide Sánchez desligar lo ocurrido de la institución monárquica, mientras el partido con el que integra el Gobierno, Podemos, ha publicado un vídeo en redes en el que vincula a la familia real con la serie de televisión Narcos. La recordarán. Iba sobre los cárteles colombianos de la droga, Flor Carazo.
Pedro Sánchez no ve ningún inconveniente en que el rey emérito regrese a España. Deja en manos de la Casa Real la decisión. Recuerda que don Juan Carlos no tiene ninguna causa abierta por la justicia y que tiene los mismos derechos que cualquier otro español. El presidente del Gobierno cree que Felipe VI ya está dando explicaciones con sus actuaciones.
Las explicaciones se dan no con la palabra, sino con los hechos. Y creo que el rey Felipe VI, con los hechos, desde que empezó su reinado, pues ha trasladado una imagen de ejemplaridad, de transparencia, en definitiva, de actualizar los hábitos de una institución como la corona a pues las exigencias de una sociedad democrática, avanzada.
No piensa lo mismo su socio de gobierno. Unidas Podemos ha pedido en el Congreso crear una comisión de investigación sobre el uso por parte del rey emérito de tarjetas de crédito opacas. Petición que se produce un día después de que la formación morada difundiese un vídeo con la música de la serie Narcos, con imágenes de don Juan Carlos junto a Franco, su yerno Urdangarín y de Felipe VI. Pablo Iglesias hoy no se ha referido al monarca, pero ha vuelto a sacar pecho de su republicanismo.
Como republicano y como federalista, también desde el punto de vista institucional, la descentralización me parece algo positivo que tenemos que proteger y tenemos que ampliar.
También los independentistas y Más País han solicitado en el Congreso una comisión de investigación para investigar las presuntas irregularidades del rey emérito, pero el Gobierno ve pocas posibilidades de que estas comisiones salgan adelante.
Pues ese vídeo de Podemos, ha respondido el alcalde y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida.
Que lo que tiene que hacer Podemos es un vídeo. Lo que pasa es que yo no sé si tendrá tiempo el vídeo suficiente para todos los artículos del Código Penal que han tocado. Es un partido imputado. El vicepresidente está a las puertas de la imputación y si no fuera forado lo estaría. Al secretario general le acaban de conceder el suplicatorio en el Congreso de los Diputados. La portavoz de Podemos en la ciudad, en la Asamblea de Madrid, está condenada por llamar, entre otras lindezas, zorra a una policía municipal.
Yo salí de Zarzuela y quiero volver a Zarzuela. Es el deseo del rey Juan Carlos, según publica hoy el diario El Mundo. Quizá con ese objetivo ha pagado Hacienda casi 700.000 euros para evitar así que siga adelante una investigación contra él por delito fiscal. Pero lo que ocurre es que a lo mejor no está tan claro que al pagar evite esa investigación, porque Lupe Ortiz, la fiscalía, le comunicó en noviembre que estaba tras la pista de las tarjetas opacas que habría usado Juan Carlos de Borbón y eso podría neutralizar el cierre del caso. Cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes. No, y de hecho esa investigación sigue adelante. La Fiscalía analiza los pormenores de la documentación entregada a Hacienda por el emérito y, según fuentes consultadas, que le valga a la agencia tributaria no implica que también le tenga que servir al Ministerio Público. Por eso escudriña cada papel, sobre todo para comprobar el origen de los fondos de los casi 700.000 euros pagados al fisco por Juan Carlos de Borbón. Pero además hay otro escollo. La Fiscalía le comunicó en noviembre que había una investigación en marcha. Lo que habrá que ver es si eso anula la regularización voluntaria. Según el artículo 305 del Código Penal, el cierre llega cuando el reconocimiento y pago de la deuda se produce antes de que el fiscal dé algún paso para investigar, y ese paso ya se había dado hace un mes. Hay además una sentencia del Supremo en este sentido que bloqueó automáticamente una regularización voluntaria de un empresario gallego que pretendía con ello evitar un proceso en su contra. Con todo ello, el archivo, si es que lo hay, no será desde luego inmediato.
Por cierto, que en las últimas horas la presidenta ha dejado caer en una de sus intervenciones que no todos somos iguales ante la ley, aunque inmediatamente después ha matizado esa declaración señalando que don Juan Carlos no ha sido un ciudadano más. Hoy hemos escuchado al vicepresidente Ignacio Aguado, que se muestra decepcionado con el rey emérito y dice que todos sí somos iguales ante la ley.
Yo creo que todos los ciudadanos somos iguales en España ante la ley, todos, incluido el rey de España. Y somos muchos los españoles que estamos decepcionados con lo que estamos conociendo últimamente en las informaciones que van publicándose con respecto a su situación fiscal, ¿no? Y, por supuesto, si se ha cometido alguna irregularidad, si ha cometido una irregularidad, en este caso el rey Juan Carlos, pues tendrá que pagar como cualquier otro español.
Hoy el ministro del Interior ha asegurado que los vuelos con inmigrantes que están llegando desde Canarias a varios puntos de la península no son traslados improcedentes, no son traslados irregulares, dice Grande Marlaska, que ahora mismo solo se está moviendo a personas vulnerables o que requieren protección internacional. Además, subraya que se están cumpliendo las medidas de prevención de COVID y que la seguridad es máxima. Luis Mínguez.
El gobierno, hoy Fernando Grande Marlaska, insiste. Los vuelos con inmigrantes irregulares desde Canarias a la península son muy esporádicos. Se trata de personas susceptibles de pedir asilo en nuestro país y a todos se les ha hecho una PCR.
Traslados muy esporádicos a península desde Canarias y como consecuencia de aquellos colectivos vulnerables, aquellos colectivos susceptibles de tener protección internacional.
Pero el Sindicato Unificado de Policía sigue denunciando que se trata de cientos de migrantes a los que no se les ha hecho una PCR a su llegada a España. Solo entre el domingo y el martes pasados habrían sido 613 los trasladados a la península, Valencia, Alicante y Granada, y estarían previstos, así figuraría en comunicaciones internas policiales, otros 5 vuelos desde Canarias hasta el próximo domingo. Iván Espinosa, Vox, acusa al Ejecutivo de mentir a la seguridad que no programa dichos vuelos. Pablo Casado suscribe esta crítica, pero ofrece la mano del PP para abordar la política de inmigración.
En un momento en el que los españoles no pueden moverse por la península, no pueden moverse por España con libertad, resulta que el gobierno sí está moviendo inmigrantes con nocturnidad, con alevosía, de una manera irregular, porque no quieren que se vea, sin ningún control sanitario y sin someter esas restricciones que someten al conjunto de los españoles.
Creo que lo importante es decir la verdad. De nada sirve mentir a la ciudadanía. Y creo que lo importante es que España tenga una política exterior responsable, de cooperación en los países de origen y también de abordar un reforzamiento de los medios y efectivos que luchan contra este drama humanitario, pero también con los problemas asociados en nuestras fronteras que estamos viendo en otras partes de España.
El gobierno de Andalucía, uno de los destinos de esos vuelos, denuncia la deslealtad del gobierno central al no comunicarles dichos vuelos y permitir la movilidad posterior de los inmigrantes irregulares que en ellos viajan.
Se han quedado sin dormir, pero lo han conseguido. Tras una noche de negociaciones, los líderes europeos han alcanzado un acuerdo para regular las emisiones contaminantes. En los próximos 10 años, Europa tendrá que darle un tajo a sus malos humos y reducirlos un 50%. Corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Concluye una reunión maratoniana, así lo ha dicho el presidente del Consejo, Charles Michel, después de casi 20 horas de negociación, en la que tras dos importantes acuerdos parece que la Unión va a terminar el año mucho mejor que lo empezó. Tras el desbloqueo de las ayudas para el fondo post-COVID, ha llegado esta madrugada el de las emisiones. 10 años después de la cita de París, en la que los líderes fijaron sus expectativas en la política climática, los 27 han logrado ponerse de acuerdo para incrementar el recorte de emisiones contaminantes de CO2. Para ello han tenido que sufrir toda la madrugada ante las reticencias de países como Alemania o Polonia, muy atrasados aún en las reformas necesarias para aplicar esos recortes. De aquí al 2050, la Unión quiere aumentar del 40 actual al 55% el recorte de emisiones contaminantes con respecto al nivel de 1990. Es una cifra a medio camino entre los países del norte que quieren acelerar el cambio energético y los del este, para los que estos objetivos son demasiado ambiciosos y necesitan más tiempo. El Parlamento Europeo había fijado el techo del recorte en el 60%. Sin embargo, en Bruselas reina hoy la euforia ante un acuerdo que, con tantas opiniones diversas, se ha conseguido cerrar en una cumbre típica europea, con una noche en blanco.
Pedro Sánchez, por cierto, desde Bruselas, ha negado que Marruecos haya suspendido la cumbre bilateral que estaba prevista la próxima semana para presionar a España sobre el Sáhara. El presidente ha asegurado que las relaciones con el país vecino, con Marruecos, son muy buenas.
La relación que tiene el gobierno de España con Marruecos es excelente. Es excelente. Había mucho interés por parte de ambas partes, pero bueno, hemos decidido, como consecuencia de la situación epidemiológica, que vamos a esperar un par de meses más para poder celebrarla con todas las garantías.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
De Bruselas volvemos al plano regional. Prosigue la cuenta atrás para el fin de los contratos de los más de 1.000 profesores de refuerzo sin que haya noticias de su continuidad. Hoy han tenido ocasión de expresarse, lo han hecho en la Asamblea de Madrid, y allí uno de sus representantes ha hablado de los peligros de dejar a los alumnos sin ese apoyo, entre ellos que 20.000 chavales, dice, pierdan el curso, Pepe Frutos.
La vuelta al cole segura el que miles de alumnos, muy tocados ya por los meses de ausencia de las aulas, no pierdan el curso, el no crear agravio respecto a otras comunidades, son algunas de las razones de la plataforma Refuerzo COVID para pedir la continuidad de los 1.117 profesores cuyo contrato acaba en unos días. Esther García es una de sus representantes.
Con 1.117 docentes menos en las aulas, una vuelta al cole segura no se puede garantizar después de las vacaciones de Navidad. Implica el desfase curricular en más de 20.000 alumnos, que perderán directamente el curso, así de claro.
Comparecencia en la Comisión de Educación de la Asamblea, donde Ciudadanos, junto a la izquierda, ha apoyado la continuidad de esos refuerzos. También comparecía una representante de Educación Inclusiva, sí, especial también. Ha explicado las razones por las que, a su juicio, la nueva ley educativa atenta contra la educación especial, resta recursos humanos a los centros especiales. Esther Morillas.
La ley no ha previsto dotación alguna de recursos para su aplicación. Lo que dice es que los mismos habrán de ir siendo destinados a los centros ordinarios.
Algo que dice se convertirá en cierres.
Nuevas inquilinas en la Casa de Campo. Las ovejas de la Sierra Norte van a pasar buena parte del invierno pastando y desbrozando de paso la zona. Su estancia se sustenta en un acuerdo que tiene el ayuntamiento desde hace 3 años con pastores trashumantes serranos. Las ovejas tienen contrato de alquiler hasta mayo. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Son más de 300 ovejas, algunas castellanas de color negro, otras rubias autóctonas del Molar. Salieron el pasado 14 de noviembre de la Sierra Norte de Madrid. Tras sortear miles de obstáculos, consiguieron llegar a la capital hace tan solo unos días. Juan García, de Ecologistas en Acción, ayudaba a los pastores a cortar el tráfico y a guiar a este rebaño hasta la Casa de Campo. Este era el objetivo final.
Bueno, pues se llama, es un contrato que tienen bianual, prorrogable, en el cual se especifica que tienen que hacer aprovechamiento de los pastos de la Casa de Campo, que es una superficie tan grande, de 1.700 hectáreas, y que, bueno, actúan con varias funciones, esencialmente funciones de ovejas bomberas, pero también, bueno, pues aprovechan los pastos que hay aquí, estercolan.
Todo un espectáculo supervisado por dos perros mastines y de fondo el skyline madrileño. Muchos deportistas se han visto hoy sorprendidos por el rebaño.
Desde luego las negras y sobre todo las más pequeñitas, que parece como que están más inquietas y quieren como jugar más y no siguen el rebaño, como se suele decir, ¿no?
El 15 de mayo, cuando terminen su trabajo, las 300 ovejas regresarán a la Sierra de Madrid.
Del ganadero a tu casa, así se llama el proyecto impulsado por varios profesionales del sector cárnico de la Sierra madrileña. En un año en el que sus ventas han registrado un bajonazo por culpa del coronavirus, se han aliado para lanzar un canal de venta en la web. Con él va a ser pan comido, tener en un par de clics el chuletón de ternera madrileña en nuestra mesa, Toni Dacuña.
Y no solo chuletón, hamburguesas o churrascos se pueden comprar también en esta tienda que les está funcionando muy bien. Eva Gallego es cooperativista en Ganademat.
Éramos pues novatos en todo esto y estamos matando de 2 terneras que en un principio se acordó a 3 terneras a la semana.
Un proyecto que ha hecho de salvavidas frente a la bajada de ingresos que llevan arrastrando en los últimos meses.
Tú tienes unos animales y que dependen de ti para comer, pero date cuenta que mercados cerrados, restauración cerrada, Claro que afectó, sí, sí.
Aunque ahora lo que esperan también, en palabras de Eva, es dignificar una profesión que más bien lo consideran una forma de vida en la que nunca se descansa.
Pones en valor un trabajo que viene de tus antepasados, que le da visibilidad a ese trabajo y hace el sacrificio, ¿no? De lo que significa la ganadería, y yo creo que ganamos todos.
Así que estas fiestas tenemos una nueva forma de apoyar a nuestros vecinos y de degustar la carne de nuestra región.
Llegan los refuerzos al Ayuntamiento de Alcobendas. El consistorio va a incrementar la presencia de la policía local en las calles a partir de hoy y hasta después de las fiestas navideñas, con un mínimo de 60 agentes operativos cada día patrullando las vías, sobre todo para transmitir a la ciudadanía una sensación de tranquilidad, favorecer la máxima seguridad y evitar la transmisión del coronavirus. Además, Patricia Cristóbal, buenas tardes. Van a estar muy atentos al uso de petardos y otros artefactos pirotécnicos.
Sí, David, buenas tardes. Quieren evitar el uso incorrecto de esos artefactos pirotécnicos y también reducir los tradicionales robos en los comercios a pie de calle. Además, se van a reforzar los controles de seguridad y de detección de alcohol y drogas en los conductores. En definitiva, el objetivo es aumentar la vigilancia en fechas navideñas para reforzar la sensación de tranquilidad entre los vecinos, según nos cuenta el concejal de seguridad, Aitor Retolaza.
Lo que llamamos antiguamente la policía de barrios, los agentes que vayan paseando más por el centro del pueblo y vayan vigilando, la seguridad disuasoria que sirve para que la gente piense que está más segura.
Otro de los objetivos de esta campaña de seguridad es hacer cumplir la normativa sanitaria contra el coronavirus. Por ello, se va a controlar que no haya grupos de más de 6 personas y, especialmente en La Moraleja, la única zona confinada, se van a vigilar las entradas y salidas.
Lo que queremos controlar sobre todo es las entradas y salidas, no tanto los grupos, porque La Moraleja no tiene una densidad de población muy elevada. Hay menos restauración o menos gente que pasea por la calle. Entonces, es importante que la gente no venga a estas zonas si no vive aquí o no trabaja aquí.
Los agentes también pondrán el foco en los robos en el interior de vehículos, viviendas y trasteros.
Ya les contamos hace unas semanas que había una campaña de firmas en Aranjuez para recuperar el busto perdido, olvidado, de Rusiñol. Esta escultura estaba abandonada en un almacén y pronto volverá a lucir en las calles de la ciudad. La recogida de rúbricas ha tenido éxito y tras su restauración está previsto que se recoloque en las calles, además en una fecha especial. Chechu Balbuena.
Buenas tardes, David. La licitación de la restauración del busto y del pedestal del pintor Santiago Rusiñol ha salido en 42.000 euros y tiene un plazo de ejecución de un mes. La alcaldesa ribereña ya baraja una fecha para la vuelta del monumento a la plaza que lleva su nombre, María José Martínez.
A mí el 13 de junio, que es justo cuando se celebrará el 90 aniversario, a mí me gustaría que fuera en torno a esa fecha. Creo que la primavera es cuando tiene sentido que se proceda a hacer ese descubrimiento.
Retirado en 2012 de su plaza por las obras del acceso norte al Real Sitio, el busto presenta un importante estado de deterioro, con carbonizaciones, grietas y fisuras e incluso algún peligro de desprendimiento.
La escultura tenía serios daños provocados muy posiblemente no solo por el paso o el transcurso de los años, sino también obviamente es una estatua que ha permanecido a la intemperie.
Este conjunto escultórico es obra de Sixto Alberti, con origen en 1951, sufragado por suscripción popular al cumplirse 20 años de la muerte del genial pintor catalán. En 2021 se celebrará el 90 aniversario de su muerte en Aranjuez, pero también el 160 de su nacimiento en la ciudad de Barcelona.
Alcalá tendrá un jardín de las energías, así se llama el recinto de la antigua fábrica de perfumes Gal, que se va a convertir en un centro donde se pretende enseñar a los ciudadanos el uso de renovables. Además, el espacio va a estar aromatizado para hacer honor a su pasado, que es también una parte importante de la historia de la ciudad. Esther Bernabé. Buenas tardes.
Así es, David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un edificio industrial situado en la entrada de esta ciudad que tendrá un centro demostrador de energías renovables, es decir, un espacio de referencia donde los visitantes podrán conocer las distintas tecnologías renovables y también la forma de diseñar y de mantener un jardín sostenible. Además, como decías, habrá un jardín aromático. Enrique Nogués es el concejal de Medio Ambiente.
Así todo el mundo sabrá que fue la fábrica Gal, que dio tanto empleo en la ciudad, con esa, una fábrica de jabón. De hecho, las zonas antiguas de la Gal, que no han sido reformadas, todavía siguen oliendo a esos perfumes, a esa perfumería. Y la idea es recordar con esas plantaciones aromáticas a todo ese pasado de la fábrica Gal, que tiene que estar también muy, muy presente.
El presupuesto de este proyecto asciende a 400.000 euros y será financiado el 50% con fondos europeos.
Y buenas noticias para los chavales de Getafe. Desde hoy, veda abierta para volver a columpios y toboganes. Con la mejora de los datos COVID, se reabren los parques que llevaban 4 meses cerrados. Cristina Espina, buenas tardes.
Así es, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con precaución y cumpliendo con unas normas básicas que tendrán que tener en cuenta para poder usar estas áreas. Entre las más importantes, que el aforo máximo es de una persona por cada 4 metros cuadrados, que hay que mantener la distancia interpersonal en todo caso y que, por supuesto, hay que lavarse bien las manos antes de usar cualquier aparato y también después de haberlo hecho. Aun teniendo que cumplir estas reglas, para vecinos como Miguel, con 2 nietos, esta es sin duda una gran noticia.
Siempre es una buena noticia que los niños puedan jugar y puedan, guardando, como digo, siempre esas normas de seguridad.
Alegría que comparte Luis, también vecino de Getafe, que confiesa que apenas sale desde hace meses, pero que el poder usar estas zonas biosaludables puede ser un buen aliciente.
Los mayores ya no tienen esa necesidad tan imperiosa como el desarrollo de un niño. Pero sí es verdad que los médicos están continuamente aconsejando que no se deje de hacer actividad.
Además, para garantizar la seguridad, se realizará la desinfección de todas estas áreas de forma regular.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y lafuncionquesalemal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Pirata del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El tiempo de la cultura en este informativo lleva un nombre, el de Isabel García Regadera, y los viernes lleva una temática inevitable que es el cine.
Pues sí, es día de estrenos, así que vamos a empezar, si te parece, David, por las novedades en la cartelera, de entre las que Manolo Calderón nos destaca algunas películas.
Entre los estrenos destacamos Nieva en Benidorm, escrita y dirigida por Isabel Coixet y producida por El Deseo. Es una atípica historia de amor, una película sobre las segundas oportunidades.
Pero tengo clara una cosa. Ni del tiempo ni de la gente se puede uno fiar.
Cielo de Medianoche es una película de ciencia ficción dirigida por George Clooney y basada en la novela Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton.
Solo en nuestra galaxia hay miles de millones de exoplanetas. Al menos uno de ellos tiene el potencial para albergar vida.
My Mexican Breche, la directora Nuria Jiménez Lorán, juega sobre lo veraz y lo verosímil en este documental. La escuchamos.
Hay ganas de creer que toda la historia es verdad.
Otra vuelta de tuerca es una adaptación moderna de una novela de horror escrita por Henry James y dirigida por Floria Sigismondi. Wendy es una película fantástica norteamericana donde en una isla misteriosa el tiempo y el envejecimiento se han detenido.
Y viernes vamos también con nuestro Madrid de Cine, en el que es Víctor Matellano quien nos hace de guía.
Hoy hablamos de uno de los nombres propios que integran la guía Comunidad de Madrid Fantastic, las rutas madrileñas en torno al cine fantástico, de un genio de los efectos especiales de cuyo nacimiento se cumplen ahora 100 años, Rey Harryhausen.
¡Oh Zeus, rey de los dioses del pueblo griego! Escribe en las cenizas para que podamos leer el futuro.
Harryhausen fue conocido por su técnica de animación de pequeños modelos de criaturas, siguiendo la técnica del primer King Kong. Así puso en marcha como creador obras tan memorables como Jasón y los Argonautas, Furia de Titanes o la trilogía de Sinbad que rodó en la Comunidad de Madrid.
Tu ambición ha estado a punto de costarnos la vida.
Si de verdad eres un mago, ¿por qué no utilizas tu poder para acabar con el monstruo?
Había preparado una poción con ese propósito.
La madrileña Pedriza fue testigo del rodaje de la trilogía del personaje de Sinbad el Marino con aquel inolvidable mago de los efectos especiales. Por arte de la magia del cine, aparecen entre las rocas el cíclope de Sinbad y la princesa, el hombre prehistórico de Sinbad y el ojo del tigre, o el homúnculo volador del viaje fantástico de Sinbad que sobrevuela la fortaleza del malvado Koura, que no es otra cosa que el castillo de Manzanares el Real.
¡Capitán! Arroja eso por la borda. Es maléfico. Lo presiento.
Por su parte, el fastuoso barco de Sinbad se montó en el backlot de los estudios Verona de Colmenar Viejo, terrenos actuales de Tres Cantos. Precisamente los mismos estudios donde antes se había rodado El Diablo Cojuelo y después se rodarían el mundo pseudo Mad Max de Guerreros del Sol y los terrores subacuáticos de La Grieta. Rey Harryhausen rodó también otras películas en la Comunidad de Madrid, como Los viajes de Gulliver o La isla misteriosa, estas últimas en los desaparecidos estudios Sevilla Films, en Madrid.
Merece la pena revisar aquellas mágicas películas llenas de aventuras y de paso ver nuestros paisajes. Y si tenemos la oportunidad, ¿por qué no visitarlos y patearlos?
Pues mira, David, hablando de patear la Comunidad de Madrid, que sin duda nos ofrece muchas posibilidades, vamos a intentar por lo menos no ir todos a los mismos sitios porque tenemos propuestas para todos los gustos. Este fin de semana es el segundo ya en el que se celebra el Festival Escenas de Invierno, con más de 200 actividades repartidas por buena parte de la comunidad y para todas las edades. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, nos destaca algunas.
Durante este fin de semana habrá más de 40 actividades teatrales, musicales y artísticas en Madrid y en otros 32 municipios de la región. Podemos destacar el circo contemporáneo de la compañía madrileña Nuevuno en Batres y también el concierto de María Rodés en la Casa Museo de Lope de Vega.
Son y 56, nos quedan 4 minutos para resumirles lo que les hemos contado durante este informativo. Vamos a resumir lo fundamental hasta ahora con la colaboración de Marta Zúñiga. Marta, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos con una última hora que adelantan nuestros compañeros de Telemadrid y que nos llevaría hasta Rascafría.
Sí, porque los servicios de emergencias estarían buscando a una persona que habría caído al río arrastrado por una inmensa tromba de agua. Las intensas lluvias, como decimos, habrían arrastrado a esta persona a la que se busca.
Una información que todavía no tenemos confirmada. Lo que sí tenemos confirmado es que baja la incidencia por COVID en la Comunidad de Madrid.
Lo hace un 22% y salen de las restricciones dos zonas, la de Barcelona en Móstoles y Guzmán el Bueno en Madrid. Se prorrogan una semana más las restricciones a la movilidad en La Moraleja, en Alcobendas y en La Elipa, en Madrid capital.
Se someterá test de antígenos a los jóvenes.
La Comunidad de Madrid instalará 7 puntos en campus universitarios de la región para hacer esas pruebas y asegurarse de que no están contagiados tras su regreso a casa después de las vacaciones navideñas. Serán voluntarios y gratuitos, las edades entre los 18 y los 29 años. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
La mayor proporción de transmisión y de contagios se está debiendo ahora mismo a la actividad social relacionada con los grupos de jóvenes. Aproximadamente un 21% de los casos siguen siendo en personas jóvenes.
El Hospital de Pandemia recibe hoy a sus primeros pacientes.
Recibidos por los primeros 116 voluntarios como Ana Cano, enfermera.
Pues como todas las cosas nuevas, está muy limpito, muy ordenadito. Es todo bastante accesible, tienes un control visual de todos los pacientes.
Los sindicatos sanitarios han presentado un escrito ante Sanidad exigiendo la paralización inmediata de los traslados que dicen son forzosos. Mariano Martín, Comisiones Obreras.
Vamos a iniciar las medidas jurídicas necesarias contra esta decisión unilateral por parte de la Administración. Exigimos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la paralización inmediata de traslado forzoso.
Ayuso remete contra el Gobierno central a cuenta de las vacunas.
Dice la presidenta regional que el Gobierno central ha presentado un plan sin plan, que Madrid podría quedarse sin vacunas incluso en enero y que cuando lleguen solo podrán ir de momento a un colectivo, el de los mayores de las residencias.
Esto nos señala que no vamos a poder, por tanto, por ejemplo, vacunar a los grupos de riesgo, a los sanitarios, y que con tan pocas vacunas iremos solamente por ahora a las residencias.
Nuevo récord de deuda pública.
El Banco de España ha confirmado que la deuda pública ha cerrado el tercer trimestre en casi 1,31 billones con B de euros. Esto equivale al 114% del PIB, un nivel nunca antes alcanzado que se marca en un contexto de crisis en el que la pandemia ha obligado a financiar un mayor gasto público.
Y un sorteo de Navidad diferente, pero seguro.
Sí, va a ser seguro porque se van a realizar pruebas de antígenos a todos los niños y niñas y trabajadores. Van a acudir con mascarilla de forma obligatoria y solo estarán sin ella en el momento de la intervención. Además, habrá una mampara de seguridad para los profesionales del sorteo extraordinario de la lotería.
Y nos despedimos este viernes con otro poquito de autobombo. Los servicios informativos de esta casa, de Telemadrid, han ganado el premio Iris al mejor programa autonómico otorgado por el Consejo de la Academia de Televisión y las Artes del Audiovisual. Felicitaciones para nuestros compañeros de Telemadrid. Aquí en La Onda, en Onda Madrid, se quedan esta tarde con Nieves Herrero y con Félix Madero.